xula, bandida, querida.
Són les 11 i 10, encetem ja la darrera hora del de Far a Far i volem parlar-vos d'Equador. Equador és un país origen de molts migrants que han vingut a fer la seva vida doncs, a l'estat, també a Formentera, i que lamentablement ha ocupat titulars i imatges en els telenotícies i els diaris en les últimes 4 setmanes pels greus enfrontaments que hi ha hagut en aquest país sud-americà. Imatges que s'han sumat doncs, a les disturbis doncs, també a Hong Kong, a Xile o a Barcelona. Han passat una miqueta desapercebudes per tanta actualitat i, en fi, també doncs, per estar en època preelectoral a l'Estat, però els incidents i disturbis han sigut realment durs. I per saber una miqueta què passa en aquest país andí, tenim amb nosaltres en Jimmy Arias. Ell és equatorià i fa 16 anys que viu entre nosaltres a Formentera. Bon dia, buenos días, Jimmy.
Buenos días a todos.
Passa't una miqueta al micro, per favor. Bon dia. Gràcies per venir. Li hem demanat a en Jimmy, com a persona d'Equador que viu aquí, que ens expliqui una miqueta la seva opinió, el seu punt de vista sobre el que està passant al seu país. Posem-nos en antecedents, en context. Les manifestacions van començar fa 4 setmanes. La raó última pareixia que era la pujada doncs el preu del combustible i en fi, manifestants doncs van dir prou i van sortir al carrer a demanar aquesta rebaixa. És així? La raó de les manifestacions va ser la pujada del preu del petroli?
Sí, ha empezado así, pero eso ha sido lo que ha colmado el vaso. Básicamente un poco de la sociedad, que la sociedad está harta de que sean ellos los que paguen los platos rotos que se han hecho, y básicamente esto es provocado. O sea, están intentando privatizar los sistemas de públicos para privatizar, no sabían cómo, porque como los sistemas públicos empezaron a funcionar bien, entonces no sabían cómo privatizar, con qué excusa. Y entonces la excusa era provocar una crisis. Y en esta crisis que se ha provocado, básicamente se están endeudando, haciendo préstamos que ni siquiera quizá el país necesita realmente. Pero si tú provocas una crisis, tú puedes comprar infraestructuras a precio de saldo. Entonces la estrategia está muy bien planeada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, por ejemplo, en Ecuador, gracias a Dios, no está tan privatizado. La gente puede estudiar, puede ir al médico sin arruinarse. Y entonces, los negocios que antes vivían absorbiendo del Estado, esto no lo ven bien. Entonces, ¿cómo privatizar sin que la gente se dé cuenta? Entonces hay que provocar una crisis. Eso es lo que han provocado los poderes económicos, básicamente, a mi punto de ver y de la manera que veo. Es verdad que esto se ha venido haciendo poco a poco, pero ahora los que van a pagar esos platos rotos es la gente pobre. Y la gente pobre es en su parte la gran mayoría. Entonces de ahí viene un poco la indignación de la sociedad ahora. Entonces, los primeros que se han levantado con esto es la gente que vive el día a día. Por ejemplo, la gente que trabaja el día a día, que va al mercado o trabaja en transportes, pues ve que el combustible lo han querido disparar tanto que prácticamente lo que generan ellos básicamente no les llegaría ni para llevar su plato de comida a casa. Entonces, eso es lo que ha provocado esta situación.
Sí, porque ahora Lenín Moreno, el actual president del govern, sí, ho és des de fa 2 anys. Abans hi havia hagut molts anys de govern, diríem, d'esquerres, no? De Rafael Correa, no? Entre cometes, no? Parlàvem, doncs, d'aquest gir a l'esquerra de Llatinoamèrica i sempre posàvem els exemples, doncs, Evo Morales, de de Hugo Chávez, també a Argentina, doncs, amb Fernández de Kirchner, amb, en fi, i a Ecuador hi havia Correa, no?, líders, de vegades la gent en diu populistes, de vegades gent en diu, doncs, bolivarians, no ho sé, però en qualsevol cas era, hi ha hagut un canvi, no?, hem passat, doncs, un president d'una tendència amb un president d'una altra tendència, no?
Sí, és així. Él havia treballat con el expresidente Rafael Correa,
Lenín Moreno.
El señor Lenín Moreno, él había sido del equipo de él, pero lo que pasa es que cuando Rafael Correa empieza, digamos, a entrar en la política, él no tenía una estructura política de ningún tipo, y entonces él básicamente empezó a hacer una estructura con la gente que había. Entonces ahí todos los que les tenían un cierto interés en la política personal, empezaron a entrar en la casa, digamos, de la política. Pero eran los mismos políticos que tenían malas costumbres de hace años, y entonces entraron básicamente diciendo, nosotros queremos ayudar y tal. Pero ellos ya tenían las intenciones claras. Ellos habían entrado básicamente no por querer ayudar al pueblo, porque ellos políticamente querían hacer algo para la sociedad ecuatoriana, sino con intereses personales, que eso es lo malo de la política, que muchas veces mezclamos intereses personales con la política. Y en este caso lo que ha sucedido, este señor lo que ha hecho es que durante varios años halagó al presidente Rafael Correa, que era el mejor presidente del mundo. Todo el mundo decía, casi todos los sitios dicen que es el mejor presidente porque ha sabido compaginar la economía con lo social. Es verdad, es el presidente que demostró que una buena economía, si no va de la mano con el bienestar social, no sirve de nada el PIB de un país que digan que gana 1,000 o 10,000 millones al año o que tenga tal. Si los 10,000 millones no se comparten con esa sociedad, básicamente esos 10,000 millones básicamente va a paraísos fiscales o a sitios que no sabemos dónde va el dinero. Él entonces hizo que ese mismo dinero que generaba el país se repartiera en el país. ¿Cómo dirán? ¿Cómo se reparte el dinero en el país? Básicamente él invirtió en educación, mejorar la sanidad, carreteras y mejoró todas las infraestructuras eléctricas, aeropuertos, todo. El sistema educativo estaban poniendo los cimientos, y eso el poder económico no le gustó, que el sistema público funcionara bien, porque pensaron que si, funcionando bien los sistemas públicos arruinan los negocios. Entonces se fueron infiltrando con intereses, y cuando el señor Lenín Moreno lo ponen como candidato, básicamente él había negociado con los Estados Unidos y con las grandes fortunas y las empresas todo por la espalda de la política social que había hecho Rafael Correa. Entonces, cuando Rafael Correa sale, porque ya estaba un poco cansado de la política, este señor entra como candidato, prometiendo políticas sociales, prometiendo viviendas y mejorar más la educación, y diciendo que va a combatir con la corrupción. Eso es lo que más gracia me hace, porque era su política bandera, ¿no? Combatir con la corrupción, que ellos iban a hacer un bisturí, decían, con la corrupción, uh-huh, que iba a cortar de sano. Y dijeron, wow, pues la gente estaba contenta porque decía, joder, pues si alguien promete combatir la corrupción, eso quiere decir que habrá menos corruptos que saquen el país. Entonces, en ese camino se vieron engañados porque básicamente él lo que hizo, eso fue lo más gracioso, que metió al gobierno a todos los políticos, que empresarios que habían saqueado el país, y todos los políticos exiliados que estaban en el extranjero. Metió toda esa gente en los gobiernos, metió en los sistemas de públicos, como cargos. Les dio cargos, ta, 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 te doy cargo, cargo. A la final, eso ha hecho que la corrupción todavía parezca tan cínica, o sea, ya sin escrúpulos. Y eso ha indignado mucho a la gente, porque si tú ves la gente que está trabajando con este presidente, casi mucha gente por la espalda tiene antecedentes de corrupción. Entonces, claro, y encima nos han intentado hacer creer al pueblo ecuatoriano que ellos están combatiendo con la corrupción. ¿Y cómo están combatiendo con la corrupción? Persiguiendo a los políticos que no están de acuerdo con lo que están haciendo. Y ese ha sido el problema también que ha estallado, básicamente, porque el poder político hace que persigan a políticos que no les gusta a ellos. Entonces, la gente que antes era apartada de la política por corrupción o por malversación, tiene ganas de venganza de los políticos que a ellos sí que les reclamó, por ejemplo, por decirte algo, Rafael Correa, cuando entró en el gobierno, persiguió la corrupción y fue implacable. Y en su gobierno también hubo corrupción, lógicamente, eso no se puede decir que no. Y esa gente que odia a Rafael Correa porque Rafael Correa hizo mucho daño a esta gente, hablo de empresas que no pagan impuestos, políticos que habían robado durante años, y esto hizo que mucha gente que odiara a este presidente se pusieran de acuerdo con el otro presidente. Entonces, básicamente, hoy en día, la política está persiguiendo básicamente a los que han castigado un poco la corrupción. Entonces, ahora mismo está todo muy mezclado. Hay gente que se está manifestando por diferentes cosas, lógicamente, y el pueblo, es verdad que lo que más les ha unido ha sido el bolsillo. Lo que más ha unido a una sociedad para que se manifieste ha sido que se han visto que su día a día va a ser muy duro si ellos no salen a las calles a reclamar que si la solución solo es privatizar y subir precios, esa solución va a arruinar la vida de mucha gente. Entonces, esa es la indignación de Ecuador, a mi punto de vista, desde lejos. Yo no te puedo informar del punto de vista interno, pero sí del punto de vista que he tenido desde fuera, claro. Por la gente que conozco.
Oye, porque Ecuador, ¿cuál es la principal industria de Ecuador?
Ecuador...
Porque es un país que ha crecido últimamente, en los últimos años económicamente.
Vale. Ecuador, su industria básicamente principal es el petróleo. Cuando Rafael Correa entró, básicamente no había industria de ningún tipo fuerte. Había pequeñas industrias, que por ejemplo la industria del banano, había la industria de los mariscos, pescados y todo eso un poco, y se dividía, por ejemplo, en pequeñas industrias. Pero su base principal fue la industria petrolera. Pero ¿qué pasa? Que la industria petrolera no pertenecía a los ecuatorianos. La industria petrolera pertenecía a familias que vivían fuera, y que esas familias habían vivido beneficiándose de la industria del petróleo. Y ese dinero, básicamente, el pueblo ecuatoriano nunca ha percibido esa bonanza que ha tenido. Entonces, cuando entró Rafael Correa, lo que hizo fue que todo lo que perteneciera como recursos naturales al país, hizo que todo lo que generara pues fuera a la sociedad un poco. Y entonces todos estos negocios que no veían que eso les fastidiaba un poco el negocio, entonces, claro, esa gente tiene sed de venganza. Entonces, ese es el problema, que en Ecuador o en la sociedad donde vivimos, creo, en Sudamérica, básicamente la bonanza, digamos, riqueza natural que poseemos, no son dueños de estos países, son dueños multinacionales de industrias. Entonces, esa bonanza que tenemos, básicamente para nosotros, quizás es lo peor, porque todo el mundo está interesado. Voy a decirte una cosa, por ejemplo. En el mundo ahora mismo hay un malestar social en general, de diferentes tipos, ¿no? A mí me encanta informarme, escucho a los políticos.
Entonces debes escuchar Radio Illa cada mañana, ¿no?
Sí, cuando puedo escucho. No voy a decir que soy seguidor fiel de ningún tipo de medio de comunicación, pero yo sí que me gusta informarme. Yo no soy fanático político ni de deporte. El fanatismo básicamente a veces te ciega con los criterios. Yo no soy fanático de Rafael Correa, ni soy fanático de ningún político, ni de izquierda ni de derecha. Yo no me gusta los políticos que aman el dinero, porque básicamente si aman el dinero, miran para el dinero, no para la sociedad, lógicamente. Entonces, en este caso, yo lo que te iba a comentar es que los países que les gusta intervenir diciendo que quieren llevar la democracia, como Estados Unidos, Europa o muchos sitios, solo quieren intervenir cuando hay riqueza natural, cuando hay petróleo, cuando hay cosas que sí que les interesa. Por ejemplo, Haití ahora mismo lleva en crisis social bastante tiempo y yo no he visto a ningún político de ningún sitio, ni de España en ningún sitio, diciendo que hay que llevar la democracia. Cuando hubo problemas en Venezuela, y lo sigue habiendo, yo escuché muchos políticos que la gente está sufriendo o se muere de hambre y que hay que llevar la democracia o hay que invadir ese país. Y eso me parece un poco patético, porque básicamente demuestra qué interés tienen. Porque si Haití tiene los mismos problemas, Haití no les importa a nadie. Pero Venezuela sí que les importa, porque la riqueza que tiene Venezuela es muy importante. La gente les importa una mierda, siendo sincero.
Ya. Oye, una cosa. Els indígenes han encapçalat aquestes manifestacions. Han sigut la cara més visible de les manifestacions. Són els que pateixen més aquestes desigualtats econòmiques del país?
No. Lo que pasa es que son quizá más valientes, diría yo. El problema es que de esta sociedad, básicamente, vivimos con miedo porque nos crían con miedo, en general. Entonces, la gente indígena, ha sabido luchar por la injusticia, porque básicamente nosotros llevamos de hace mucho tiempo luchando con injusticias, no diría yo. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí, por ejemplo, yo era pequeño, adolescente diríamos, yo cuando salí de mi país vine dejando un país en desgracia, porque el país básicamente no encontraba rumbo, vivía en una crisis constante. Yo salía a manifestarme, yo tenía 11 o 12 años, yo me manifestaba, porque básicamente el país en el que vivíamos vivía en una economía arruinada. Entonces, de donde yo vengo, básicamente los indígenas han tenido que luchar con todo, con la sociedad ecuatoriana en sí, porque no tenían derechos. Entonces, yo soy indígena, para que lo sepan todo el mundo. Mi cultura básicamente siempre ha luchado. En todos los cambios de presidentes que ha habido en los de los años 90 al 2004, hubo 10 cambios de presidentes, 10, y todos eran lo mismo. Decían que eran de izquierdas y iban a besar el culo de los Estados Unidos, y se aplicaba lo que los Estados Unidos decía. ¿Qué es lo que decía los Estados Unidos? Básicamente dirían, siempre echan la culpa a los americanos. No, yo no he hecho la culpa a nadie. A mí no me gusta echar la culpa. De hecho, yo creo que alguien que echa la culpa a los demás peca de no reconocer su propio error. Entonces, para mí no es echar la culpa. Para mí es básicamente sencilla. Los Estados Unidos siempre ha hecho o ha intervenido políticamente a nivel internacional o a nivel tal, y siempre han querido poner sus normas, y el que no esté de acuerdo con sus normas, básicamente les castigan, básicamente. ¿De qué manera te puede castigar si tú eres de un país pequeño? Básicamente, a ti económicamente te van a ahogar si no les gusta. Y entonces tienen la manera de hacer una manera discretamente. El Banco Mundial, diríamos, otorga préstamos que benefician a empresas americanas y a empresarios. Ellos no miran por el bien social ni van a mirar por el bienestar de un país, no. Ellos velan por el capital. ¿Y el capital de dónde viene? De los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta gente lo que hace es, por ejemplo, en este caso te voy a ir al problema, es que cuando el señor Lenín Moreno estaba negociando a espaldas del país, ahí a espaldas de mucha gente, a Lenín Moreno, cuando dijo que necesitaba un préstamo para provocar una crisis, le pusieron condiciones, por decir algo. Te puedo decir algunas, no todas las que le han puesto. Eso sí, sí. Es así. Entonces, las condiciones eran de que los yanquis tenían que volver a tener soldados en Ecuador, porque de costumbre siempre los yanquis han tenido una base militar en Manta, ¿no? Y Rafael Correa les dijo, una base extranjera aquí no hace nada. Y fuera, los echó. Vale, los yanquis les dolió hasta el alma.
Bueno, de fet, hi va haver-hi el 2010 aquell intent de cop d'estat estrany, en Rafael Correa.
Sí, entonces, ¿qué pasó? Entonces, los yanquis quedaron muy dolidos y muy tocados. Y luego, la segunda condición, ¿cuál era? La segunda condición era entregar a Julian Assange, el que había revelado los secretos que había un poco
WikiLeaks.
Tocado al mundo con esas informaciones que muchos sabemos y muchos queremos ignorarlo. Eso había sido algo que Ecuador había hecho mucho daño a la política americana. Y entonces, para hacer este préstamo, había requisitos que cumplir. ¿Y cuál era la tercera? Que otra vez interfiriera la política del FMI, ¿no? Que eran beneficiar el pago de la deuda a toda costa. Entonces, claro, la sociedad dice, wow, o sea, nosotros de verdad nos hace falta este préstamo que dicen que estamos arruinados. Básicamente, como todo país, Ecuador tiene una deuda, pero una deuda que la puede asumir y la puede pagar. Pero han intentado inflar la deuda para, con la excusa de hacer este préstamo, empezar a hacer como en Chile. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, todo es privado. Todo es privado. La sanidad, la educación, toda, o sea, la gente dice, ah, no, hay trabajo porque hay empresas privadas. Pero si todos los servicios son privados, básicamente la gente no puede pagar porque los servicios privados básicamente solo miran intereses económicos. Y entonces, ¿qué pasa? Que básicamente el bienestar ha pasado a ser mercancía. Ese es el problema de la sociedad. La sociedad, por ejemplo, en cualquier sociedad, se queja porque le tocan el bolsillo. Hay una persona que me dijo que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Y yo decía, wow, es una manera muy fría de verlo. Y básicamente es así, dolorosamente es así. Y entonces hoy en día fabrican políticos a gusto de y a la carta, por decirte, y dirás, ¿y cómo lo hacen? Y básicamente, por ejemplo, yo diría que, por ejemplo, en Estados Unidos cuando explotó la crisis, por ejemplo, había un malestar social, ¿no? Y ese malestar social exigía mejoras y cambios. Y ese malestar social fabrican políticos que les gusta lo que quieres escuchar, como el señor Trump.
Sí. Parlant dels indígenes que han liderat aquestes protestes, els indígenes són una minoria, almenys estadísticament són 7, 8, 9% de la població d'Equador.
Jo diria que eso es mentira.
Sí, es mentira. Porque
es mentira, sí. Porque, ¿sabe? Puedo decir por qué es mentira con palabras.
Porque todos deben ser indígenas.
Sí. Intentan minorizar el problema diciendo que los que están reclamando son un porcentaje muy bajo, ¿no?
O sea, ¿tienen recolzament de la población? ¿Tienen el apoyo de la población?
la población les apoya y los estudiantes los apoyaron, las comunidades de sindicatos de transportes los apoyaban, pero la gran sociedad en sí no. Porque, y les voy a decir por qué.
¿Por qué? Digas.
En el largo de los de la historia de Ecuador, básicamente los indígenas antes no teníamos derecho. Estábamos un poco excluidos, digamos, a nivel político, a nivel social, a nivel tal. Y los indígenas básicamente en estos años han luchado por cada uno de esos derechos. Y hoy en día tienen casi la misma igualdad de derechos. Digo casi porque básicamente en lo económico y en lo y en los poderes políticos básicamente la repartición es nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente indígena no le está quitando derechos a nadie por reclamar los suyos, que es lo que normalmente les gusta jugar a los políticos, que pensando que damos igualdad, dicen o hacen entender a la gente que te van a quitar a ti los derechos. Entonces, básicamente, si la gente no apoya en sí a los indígenas, es porque siempre ha habido una barrera social en la que los políticos han manipulado como les ha convenido. Pero hoy en día, básicamente la gente, yo he estudiado con gente indígena y gente que no es indígena, con afroamericanos, diríamos con mestizos o diríamos con extranjeros también, porque antes era muy turístico y había extranjeros. Y en este caso, básicamente, Ecuador es multicultural, es muy multicultural. Pero la gente indígena no es minoritaria en absoluto es minoritario, incluso es un porcentaje muy alto, pero que hay una cosa que a mí me parece un poco ridícula. Cuando tú minorizas a un grupo, dices, no, es que son cuatro gatos los que están reclamando. Y los informativos lo que básicamente hacen es no informar bien, informan lo que les conviene y cómo les conviene. Yo le puedo decir así porque básicamente yo he visto el problema así. Cuando tú minorizas un problema, parece que son cuatro los que se están quejando del problema y no es verdad. Es una gran mayoría la que está reclamando esa manera de aplicar la política. Básicamente hay muchos indígenas que se han cortado el pelo y hoy en día parecen mestizos, lógicamente, porque, bueno, la juventud decide hacer un cambio. Pero en su gran mayoría, si tú ves a la sociedad, todos tienen un rasgo indígena y comparten ese rasgo importante indígena que se ha mezclado dentro de los años. Y entonces dicen, pero los que están reclamando son cuatro. Pero no, la sociedad entera está reclamando una política mejor.
La repressió ha sigut molt i molt forta, hem pogut veure les imatges, ha sigut realment, les batalles han sigut molt cruentes, amb trets de foc real des de l'exèrcit i la policia equatoriana. Quina és la situació actual? Ja per acabar, Jimmy. La situació actual sembla que hi ha un stand-by, que hi ha un moment d'espera, el govern es va traslladar de Quito a Guayaquil. Sembla que ara han baixat d'intensitat. Tu augures que tornarà a escalar el conflicte?
Básicamente, la gente que reclamaba esto, diríamos que quería un cambio. En ese cambio decían, queremos un cambio de política que no sea tan duro para la gente, porque la gente básicamente si subían el combustible, subía el costo de vida, se disparaba. Entonces, yo lo que veo en este conflicto que hay, el presidente se sentó a negociar porque se vio contra las paredes, no sabía cómo gestionar eso, y les prometió cambios políticos que no afectaran tanto a la gente. Les dijo que iba a cambiar de gabinete y que iban a hacer de otra manera la política. Y la gente dijo, vale, pues si tú haces una política que no fastidie tanto al bienestar de la gente, dijo, pues las manifestaciones se relajarían porque lógicamente nosotros no queremos fastidiar un país, queremos que el país funcione, pero que los platos rotos no lo pague la gente pobre. Entonces, dicen que nada más el gobierno hizo eso para ganar tiempo. Que el decreto en sí, sí, sí que se va a aplicar. Han dicho que el decreto no lo iban a... han quitado un decreto para camuflar otro decreto. Entonces creo que la gente ya está hasta. Creo que las manifestaciones dentro de poco van a empezar y creo que no van a ser agrado de nadie porque van a ser imágenes muy duras. Y creo que los medios de comunicación que han hecho un gran papel en este conflicto, no el Nacional, porque el Nacional básicamente... tenía desinformada a la gente, porque el Nacional básicamente, cuando había batallas sangrientas así, lo que hacían era poner telenovelas y programas de Bob Esponja para que la gente no se enterara. Y básicamente la gente, gracias a Dios, para bien o para mal, hay redes sociales. En las redes sociales se han compartido vídeos en donde se ve cómo un policía está machacando a la gente que ni siquiera está haciendo nada. Hay una mujer que está paseando con su hijo en la manifestación, va y un policía y los mete a porrazos y les disparan a diestro y siniestro, como se diría. Entonces, estas imágenes básicamente estaban circulando por la comunidad ecuatoriana que vive en fuera, lógicamente, y esto era un polvorín, iba para todos lados. Y eso es lo que ha hecho que básicamente los medios internacionales fueran a ver lo que está pasando realmente. Básicamente nosotros nos enteramos por los medios internacionales como Televisión Española, el CNN, la BBC, tal, que dijeron, hostia, en Ecuador hay un conflicto muy grave, tenemos que ir a ver lo que pasa. Entonces, eso y las redes fueron lo que... hizo que, por ejemplo, el gobierno se sintiera como en plan, la estamos cagando y nos están viendo todo el mundo. Ahora nos tenemos que hacer. Entonces, cuando la ministra salió a hablar, ¿sabes lo que dijo? Voy a decir una cosa que a lo mejor toca las narices mucho. Había un medio de comunicación ruso, la RTS, sí, que fue la que estaba ahí en las manifestaciones. Y fue la que estaba informando a la ciudadanía internacional y tal. Y dijo, aquí hemos visto un problema. Que un medio de comunicación estaba enseñando todo este problema, digamos, de los policías que pegaba a la gente y tal. Y dijo, y no nos parece bien que un medio de comunicación informe así. Y digo, wow, o sea, tu análisis es... que el problema que habéis generado en la sociedad, la culpa es de un medio de comunicación que ha informado a la gente. O sea, eso es el resumen de vuestra mesa de gabinetes que tenéis para ver el problema cuál era. Entonces me pareció ridículo.
Ya. Bueno, molt bé. Queda clar el parer, en aquest cas, de Jimmy Arias, la perspectiva, el seu punt de vista, la seva reflexió entorn al que està passant al seu país d'origen. Ell és formenterer ja, fa 16 anys que està aquí, d'origen equatorià i indígena. Moltíssimes gràcies, Jimmy Arias, per haver-nos fet aquests 5 cèntims, haver-nos posat una miqueta de llum sobre aquest conflicte del que sovint doncs, només mosquem els titulars i les imatges que veiem a la tele. Moltes gràcies.
Muchas gracias por darme la oportunidad de dar mi opinión. Yo sé que muchos no la querrán ver así o tal, pero es un resumen pequeño que he hecho aquí. Y muchas gracias a toda la gente que he vivido aquí. Me han acogido muy bien. He compartido y he aprendido con ellos mucho y la verdad es que Formentera en mi vida siempre será como mi casa y tengo familia hoy en día, diríamos, pero siempre me acogió muy bien, siempre me sentí en casa. Es verdad que es una isla muy intensa, hace falta un poco salir también para poder llevar, y gracias a toda la gente que no voy a nombrar nombre por nombre porque son muchos, pero ya saben quién soy. Muchísimas gracias a todos.